nosotros estamos a favor de que las investigaciones que tenga que hacer la autoridad para combatir el crimen organizado se lleven hasta las últimas consecuencias. Así lo hemos planteado en la Comisión de Transparencia Anticorrupción, pero por otro lado, la situación en la que pones a poco más de 1,000 familias tienen su patrimonio dentro de las cajas, que no se les respetó la garantía de audiencia de terceros perjudicados, que no han sido notificados y que violentaron, por supuesto, sus derechos en poderlos a disposición a todos como presuntos culpables. Eso es un caso que no se puede permitir, que hemos hablado con el subprocurador y que le hemos pedido que de manera inmediata podamos empezar a resolver los temas de devolverles las propiedades a las personas que han sido afectadas, Sergio. Ciertamente, en esta investigación hay una orden de cateo de un juez federal por delitos del Foro Federal, pero también hay garantías que respetar. Empujando, hablando con la autoridad, hicimos un exhorto en la Cámara de Diputados, todos los diputados de Quintana Roo, para que cual sea la investigación que se tenga que dar, no afecte a terceros como lo está haciendo. Familias completas que tienen su patrimonio, personas, hombres que tienen marcapasos dentro, tenían planes, hay extranjeros, es decir, de verdad hay un descontento muy fuerte, generalizado, pero además, sobre todo, se está violentando los derechos humanos de mucha gente.
Hay quien dice que la autoridad tiene que hacer esto para combatir el crimen. ¿Realmente es necesario?
Mira, a mí me parece que la autoridad tiene las facultades que le marca la ley, no puede decirte más allá de ellas. Y quiero decirte también una cosa, Sergio. En la plática con el subprocurador hay la disposición de manera inmediata de empezar a entregar las cajas a todos aquellos que se han apersonado. Hay un plantón cerca de 80, 90 agentes que se están turnando tres veces al día afuera de las de esta empresa. Lo que le planteamos al subprocurador, y bueno, yo en la disposición que ha dado también la CEIDO, es se organizaron los afectados para entregar una lista que se llevará la próxima semana a la CEIDO, que son los que se han apersonado, para que de manera inmediata esa lista pues sea trabajada con la CEIDO y pues de inmediato empezar a entregar a los afectados sus bienes, ¿verdad?
¿Qué no se hizo una modificación al sistema penal precisamente para darnos la presunción de inocencia?
Es correcto, es que ese es el argumento. Al final del día pasas a ser presunto delincuente o presunto inculpado en un asunto que no te corresponde. Y es donde nosotros hemos puesto el dedo y hemos hablado con el subprocurador y decirle, oye, nosotros tenemos que darle garantías, nosotros tenemos que respetar el 14 constitucional y el 16 constitucional, independientemente de la orden de cateo. Lo que nosotros queremos es que no se viole las garantías y, por supuesto, la integridad de quienes tienen ahí su patrimonio, ¿verdad?
Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué se puede hacer para defender los derechos de pues quienes han recibido este abuso?
Mira, lo que hemos pedido de manera inmediata, si bien el procedimiento a juicio de muchos es incorrecto, nosotros queremos entorpecer las investigaciones, mas sin embargo, ahora sí pedimos la disposición completa de la subprocuraduría para que quienes se han apersonado en una lista que se entregará la próxima semana empiecen a entregarse los bienes a las personas. Segundo, que es lo que he comentado con ellos ayer en una reunión con los afectados, es que las cosas no se vayan de Cancún, que los peritos que tengan que hacer su trabajo lo hagan en Cancún. Y bueno, nosotros hicimos un llamado a la PGR, a la CEIDO, para que el personal que tenga que venir de la Ciudad de México lo haga de la manera más pronta para poder darle acelerar este proceso de entrega y, por supuesto, poder empezar a resolver los temas diarios. Hay el caso de una señora, Sergio, que me decía, oye, yo tengo mi patrimonio de vida ahí, me he dedicado, soy taxista, es taxista la señora, me he dedicado toda mi vida a trabajar, tengo unas alhajitas que empeño, pero no la siento segura en mi casa, entonces yo renté mi caja de seguridad y ahí están, y no tengo nada y tengo que liquidar la próxima semana. Entonces casos como esos, de verdad, son muy delicados, ¿verdad?
Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Luis Toledo, diputado federal por Quintana Roo, el haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ti, Sergio. Buenos días.
Bueno, son las 7 de la mañana con 49 minutos, dice Nancy Mora de Huixquilucan. ¿Pudiera mandarle una risa de Chiquidrácula a Lupita Juárez? Lo hacemos con mucho gusto. Dicen las malas lenguas que está en ultratumba. Bueno, no, está como en el otro lado del mundo, ¿verdad? En el otro extremo del mundo. Eso es lo que me dijeron. Dice Ricardo G. López, Sergio, lo que alguna vez fue un transporte excelente, el metro está a punto de colapsar y morir. Algunos de los problemas son ambulantes, retrasos, falta de trenes, limpieza, cuando el metro debería de ser un transporte rápido, seguro, limpio y barato, al ser un transporte eléctrico. Son las... Ya, vamos, 7:50, vamos a un resumen de la información. La temperatura 16.7 grados, teléfono 5095-1110, 01800-711-1110.
La red de Radio Red le informa. En el 1110 AM y 92.1 Red FM.
Siete con 50. Detecta la Auditoría Superior de la Federación pagos irregulares en contratos firmados por Pemex y Odebrecht entre 2013 y 2015. El TEC de Monterrey Campus Ciudad de México demolerá el 70% de sus instalaciones tras el sismo de septiembre. Vecinos del multifamiliar de Tlalpan colocaron una ofrenda en memoria de las 9 personas que murieron el 19 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos donó $100,000 para los damnificados por el sismo de ese 19 de septiembre. Serán destinados $120 millones para recarpetar las vialidades en Xochimilco y Tláhuac. La CNDH emitió recomendaciones a la Sedena y a la PGR por la mala atención y posterior muerte de una mujer con 38 semanas de embarazo en el Hospital Militar de Tampico. El próximo año la Ciudad de México será sede de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Una buena noticia para todas las calacas que nos rodean y nos visitan en estos días. Según un reporte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en México, el tequila es benéfico para los huesos, ya que contiene sustancias capaces de mejorar el calcio y el magnesio. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a mover el esqueleto.
La red de Radio Red le informó en el 1110 AM y 92.1 Red FM. Usted escucha La Red de Radio Red en el 1110 de AM, 92.1 Red FM y a toda la República Mexicana a través de la Red Nacional Oír. ¿Sabías? Si quieres saber qué, quién y el porqué de las cosas que suceden en el mundo, escuche La Red de Radio Red.
Springer presenta soluciones para tu descanso. Terminé mis estudios y estoy empezando una vida independiente. Ahora que cuido mi dinero, busco hacer compras inteligentes. Por eso compré el colchón Posture Comfort de Springer, que me da más valor por mi dinero.
La tecnología Posture Comfort de Springer se desarrolló pensando en ofrecer un colchón ortopédico para el mundo moderno. Se mejoraron los resortes geométricamente para aumentar la duración del colchón sin deformaciones. Springer, 90 años comprometidos con tu descanso.
¡Oh, yeah!
¡Qué bien me siento!
Como un hermoso amanecer o un trompo en las manos de un niño. Como una comida típica o una colorida piñata. Así es Boing Tradicional, el auténtico sabor de México. Ahora con nueva imagen y nuevo envase de un litro. Boing Tradicional, de fruta mexicana. Boing es una bebida de Cooperativa Pascual, empresa 100% mexicana. Garantía de calidad. Come bien.
Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura.
La información veraz y objetiva está en La Red de Radio Red, el servicio informativo más completo en el 1110 AM. Para usted, que toma decisiones importantes, ponemos a su disposición al equipo más completo de la radio informativa. Helicópteros, motocicletas, reporteros, corresponsales.
Desde Madrid informó Alberto Peláez.
Desde Roma, Jorge Piña.
Analistas.
Estamos viviendo algo que es una realidad política.
Precisamente esa cuestión del cambio climático.
Por tierra y aire, nos movemos en busca de las noticias que marcan el rumbo de la ciudad, el país y el mundo. Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez, Juan Francisco Castañeda, Jesús Martín Mendoza, Rafael Flores Martínez, Blanca Lolbé y Carlos González. La red de Radio Red. Radio Red. Estamos de regreso en La Red de Radio Red, con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en su brazo al rígido esqueleto de la amada.
Es Julio Jaramillo, esto se llama Bodas Negras.
Delirio fúnebre a la llama incierta.
Son las 7 de la mañana con 57 minutos y vamos a conversar con Rafael Fernández de Castro. Él es analista internacional y profesor del ITAM. El tema es el intento de Donald Trump por poner fin a un tipo particular de visas allá en los Estados Unidos. Donald Trump llega a conclusiones muy rápidas y muy fáciles cada vez que ocurre alguna tragedia. Por lo menos dicen algunos, no trató de prohibir la estancia en Estados Unidos de estadounidenses después de la matanza de Las Vegas del 1 de octubre. Ahora quiere eliminar un tipo de visas. Quizás no está tan equivocado, es lo que se llaman las visas por lotería. Vamos a conversar con Rafael Fernández de Castro. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Yo te diría preocupado por la reacción de Trump, porque evidentemente es una reacción de macho, es una reacción, digamos, que justamente nutre una plataforma de él antimigratoria, una narrativa de él que no es ir a la raíz del problema, digamos, del extremismo musulmán, sino es tratar de crear una fortaleza en Estados Unidos, y esa no es la respuesta, es politizar las cosas. Ya atacó luego al líder demócrata del Senado, el señor Schumer, porque él fue uno de los creadores, como legislador cuando era diputado, efectivamente de una lotería que lo que intenta el Departamento de Estado es traer gentes de todos los países del mundo para que haya más diversidad en Estados Unidos. Estamos hablando de un Estados Unidos distinto hace 20 años al de hoy, en donde justamente Donald Trump ha liderado, es un movimiento muy fuerte, ha descorrido el velo del racismo, y efectivamente es una desgracia, Sergio, porque sí fue un acto muy importante
murieron 8 gentes. Fue simbólico porque fue en Nueva York, porque fue muy cerca de las Torres Gemelas, a menos de una milla de ahí. Y bueno, pero yo te diría, la reacción es terrible porque nutre esta falsa, yo sí lo pondría, manera de Trump de tratar de con machismo, de con dureza, justamente detener el terrorismo. Y por otro lado, Sergio, invita, yo diría, justamente a que haya más actos terroristas en Estados Unidos. Porque lo que quiere el Estado Islámico, lo que quieren los extremistas musulmanes, es justamente este tipo de reacciones violentas, de más guerra, porque lo que están buscando ellos es justamente la hecatombe mundial. Entonces, me parece, digamos, muy desafortunado, y como tú bien lo mencionabas, Sergio, es muy distinta la reacción de Trump y de su gobierno al tiroteo de Las Vegas, en donde dijo Trump, casi con las palabras, no politicemos las cosas, no debatamos ahorita el control de armas, no es momento. Aquí, todo lo contrario, inmediatamente sale Trump fuertísimo y durísimo, muy en su estilo de decir, pa, este es un animal, hay que llevarlo a Guantánamo. Muy fuerte la respuesta, muy lo que espera el Estado Islámico, y terrible realmente para ir a la raíz del problema.
Yo creo que el problema fundamental de Trump es eso, que reacciona sin darse mucho cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Nos ha dicho muchas veces que el problema del terrorismo es la migración, pero ¿hay alguna indicación de que ese sea el problema?
Desde luego que no, Sergio, y yo te diría, lo que está haciendo es justamente, te digo, le está ayudando al enemigo. El enemigo, digamos, hay que imaginarse cómo se piensa en Estados Unidos, desde Medio Oriente, desde Yemen, desde Siria, y entonces lo que están viendo es, bueno, que este tipo realmente tiene algo en contra de esos países, que este tipo realmente los está tachando a todos de terroristas, y entonces está nutriendo, yo te diría, esa narrativa de ir a atacar al enemigo, y que realmente el enemigo son los Estados Unidos. Esa es la manera de Trump, y efectivamente esto le gusta mucho a su base. Por eso Trump sigue conservando, a pesar de que no ha logrado nada en casi 300 días de gobierno, sigue conservando un 38%, su base está muy contenta, porque eso es lo que quiere un hombre ahí, digamos, como él dijo ayer, Estados Unidos, lo que pasa es que somos demasiados correctos políticamente, debemos ser más incorrectos, y por eso usa la palabra animal. Es decir, hay un Estados Unidos enojado, un Estados Unidos maltrecho por la globalización, está muy contento que un hombre así, de, digamos, con poca civilización, con nada de cultura, justamente esté gobernando los Estados Unidos, y es muy preocupante porque efectivamente, Sergio, a mí me parece que el mejor escenario para Donald Trump es un evento catastrófico en los Estados Unidos, porque, como sería un gran acto terrorista, porque eso le permitiría gobernar sin ataduras, es decir, sin los contrapesos que tiene la democracia estadounidense, que es la opinión pública, el periodismo libre, el Congreso, desde luego, y las Cortes. Esos son los enemigos de Donald Trump, y sus amigos, yo así lo pondría, son los terroristas internacionales, porque son los que le pueden dar este poder sin ataduras.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a haber cambios nuevamente en el sistema de visas, en el sistema de migración? Ya hemos visto el intento de establecer un veto a la migración de 8 países musulmanes. Lo curioso es que Uzbekistán no está en esa lista y el terrorista de Halloween era uzbeco.
Así es que no puedes poner a todos los países. Y lo que va a pasar es que efectivamente, ahora sí que ni tardo ni perezoso, ayer Donald Trump exigió desde Nueva York al Congreso y le exigió a las Cortes porque, diga, efectivamente, su intentona de impedir la migración de estos países está atorada en las Cortes, está atorada en el Congreso, entonces justamente le está aprovechando este momento para pedir que se apuren a darle, digamos, lo que él ha pedido, que es justamente el prohibir que ciudadanos de estos países puedan viajar a los Estados Unidos. Y la respuesta es eso, sabemos muy bien que no está en la prohibición, sino en encontrar, digamos, las raíces del problema, en ver lo que está pasando en esos países, en ver los totalitarismos que hay en esos países, y sobre todo la imagen que en esos países se ha creado Estados Unidos. Y Trump justamente está dándole al Estado Islámico, si uno ve, digamos, de repente los videos del Estado Islámico de Estados Unidos, pues Trump encaja muy bien, es un demonio gobernando el país más poderoso del mundo. Es realmente lamentable, y esto de veras eso es muy preocupante, porque Donald Trump no va a ser un presidente que gobierne, digamos, como la mayoría de los presidentes que buscan una reelección y seguir adelante y tener un legado. No, este realmente lo que busca es ser una especie de dictador, digamos, a quien admires, a Vladimir Putin, a Xi Jinping, a verdaderos dictadores del mundo, y hablé del ruso, y hablé del chino, porque justamente la semana pasada ya se entronizó, no va a acabar su periodo en 10 años, y esa es la imagen, digamos, del líder que está buscando Trump, y me parece muy peligroso, porque, insisto, Sergio, con un evento catastrófico en Estados Unidos o con una guerra internacional, Donald Trump podrá realmente ser este líder sin ataduras, que destruya la democracia de los Estados Unidos, que ha sido ejemplar en el mundo y que ahorita realmente está siendo pues atacada verdaderamente desde la Casa Blanca.
Pues Rafael Fernández de Castro, analista internacional, profesor del ITAM, gracias por pues ayudarnos a comprender más este momento. Recuerdo yo, y tú lo debes recordar muy bien, que la presidencia de Bush hijo, de George W. Bush, empezó muy mal, estaba muy mal por razones económicas, tenía poca popularidad, pero pues se proyectó realmente después de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre del 2001. ¿Por eso está buscando quizás una tragedia a Trump para consolidarse?
Mira, Sergio, desgraciadamente sí hay algún paralelismo en esto. El presidente Bush 43, justamente, aprovechó, digamos, el episodio del 11 de septiembre del 2001, los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono, a Washington, justamente para hacer una guerra, para hacer dos guerras que han sido costosísimas en Estados Unidos, la de Afganistán y después la de Irak. Y la verdad de las cosas es que efectivamente al principio vino una bonanza económica, al principio incluso una bonanza para el electoral, sus bonos electorales subieron enormemente, se pudo reelegir en el 2004, y sin embargo, Sergio, acabó debilitando terriblemente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son dos guerras que no se han terminado, que han verdaderamente desangrado a los Estados Unidos y que sobre todo han vuelto la imagen de Estados Unidos más terrible allá. Es decir, ha vuelto en ese sentido, ha vuelto más peligroso a los Estados Unidos, porque hay más incentivos en estos terroristas. Es decir, finalmente George W. Bush, atacando a Irak de la manera que hizo tramposamente contra Saddam Hussein, que decía que tenía armas de destrucción masiva, hay que recordar, Sergio, que eso es lo que posibilita la emergencia del Estado Islámico, que es justamente la organización que está atrás de los atentados terroristas en Nueva York el lunes por la tarde. Es decir, efectivamente ahí está la génesis del Estado Islámico, y es, digamos, en esta, por la fuerza de las armas, por esta, digamos, estas reacciones, yo diría, militares, simple y sencillamente Estados Unidos se vuelve más vulnerable. Y lo que hay que tener en cuenta, Sergio, es que Bush era un presidente muy sensato y muy humano a comparación de Trump. Entonces, Trump realmente es el enemigo de la democracia de Estados Unidos que está en la Casa Blanca, y que el evento de lunes es muy provechoso justamente para él poder gobernar sin ataduras.
Quiero agradecerte, Rafael Fernández de Castro, profesor del ITAM, por esta conversación.
Al contrario, Sergio, te mando un abrazo y un saludo para ti.
Bueno, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que Donald Trump es un desequilibrado mental incurable. Esta es la más reciente de las agresiones verbales entre ambos mandatarios en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Jong-un también aprovechó la cercanía de la gira de trabajo de Trump por Asia para criticar su retórica belicosa e inestable. Le sugirió que tome medidas o que tome medicinas para tratar sus desórdenes psicológicos. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca se ha dado un aumento constante de la tensión en la península de Corea debido al programa nuclear de Corea del Norte y a las medidas de presión en contra de Corea del Norte promovidas por Washington. Trump va a viajar al final de esta semana al continente asiático, donde va a visitar Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. Rechazó, sin embargo, visitar la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. El TEC de Monterrey anunció que va a demoler el 70% de su campus de la Ciudad de México. Debo decir que ayer que escuché la noticia, o más bien que leí el documento en el que se daba a conocer esta noticia, me dio mucha tristeza. Un campus muy bonito en el que he tenido yo varias actividades al paso de los años. Pero vamos a conversar con el doctor Rashid Abela. Él es vicepresidente del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctor Abela o Abella, no sé cómo lo pronuncie, gracias por tomar la llamada.
Abella, buenos días.
Gracias. Abella, cuéntenos, ¿por qué es necesario? Estaba yo leyendo el documento y decía que en realidad no estaban mal los edificios, pero ¿por qué hay una decisión de, ahora sí, que de demoler el 70% del campus?
Gracias, Sergio. Mira, desde el 19 de septiembre, lo primero que hicimos, como toda la comunidad lo sabe, fue analizar cómo estaban las instalaciones por varios medios. Uno, y el primero que acudimos, es con el director responsable de obra, acreditado por la autoridad, y después de un estudio, un análisis de mucho detalle, concluyó que solo el 10% de la infraestructura, es decir, los metros cuadrados de construcción de un edificio, tenían daño estructural. El resto prácticamente estaban sin daño estructural. De ahí hay tres edificios que no requieren nada en cuanto a adecuaciones o reparaciones. El resto de estos edificios, aún sin daño estructural, pues requieren adecuaciones o reparaciones, que desde la perspectiva de los expertos nos indican que la estructura de los edificios representa un costo muy bajo respecto a toda la construcción. Entonces, realmente es una decisión en dos vías. Primero, desde el punto de vista técnico. Y segundo, la más pesada, la que nosotros consideramos más importante, el modelo TEC-21 requiere de espacios abiertos y diseños que fomenten innovación y creatividad. Eso nos lleva a poder replantear hoy un nuevo campus en la Ciudad de México acorde a este modelo educativo, con características que le permitan a los alumnos desarrollar todo su potencial. Recordemos que el modelo educativo tiene una base en la solución de retos, de problemas reales, en vinculación con organizaciones e instituciones externas, y por ello el modelo requiere de condiciones o características muy distintas a las que, a pesar de la belleza y la tradición de nuestros edificios, pues hoy necesitamos y podemos tener esa oportunidad de brindarle a nuestra comunidad instalaciones de acuerdo a estas características.
¿Cuánto tiempo se llevará esta reconstrucción y qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa con los alumnos que están inscritos en el Campus Ciudad de México?
Sí, en este momento no tenemos certeza, no esperamos no sea mucho tiempo. Ya empezamos a trabajar con algunos diseños que muy pronto lo vamos a compartir a nuestra comunidad. En el corto plazo, como nuestra comunidad lo sabe, implementamos en menos de 10 días un modelo híbrido flexible que le permite a nuestros alumnos, con el mismo horario, Sergio, con el mismo profesor, con sus mismos compañeros, retomar su actividad académica como venía ocurriendo antes de la tragedia. Esto está corriendo desde el 2 de octubre y en paralelo hemos instalado aulas prefabricadas con muy buena calidad en instalaciones propias del campus. Estas aulas cuentan inclusive con aire acondicionado, calefacción, internet, todo el mobiliario TEC-21. Se encuentran en extraordinarias condiciones. Hemos estado observando cómo se ha llevado a cabo esta instalación y también estamos cuidando, por supuesto, todas las características de seguridad en compañía con la autoridad. Esto ya está prácticamente por quedar listo en muy poco tiempo, antes de que este semestre concluya. Y esta es la manera en la que nos vamos a permitir retomar actividades 100% presencial, tal cual como ocurría antes del sismo. y de esta forma vamos a poder tener, con las características que anunció nuestro rector David Garza en la información que se les envió en enero, posibilidad de utilizar estos espacios más un espacio de 5 hectáreas con una edificación de 10.000 metros cuadrados en perfectas condiciones que suma a las instalaciones para que nuestros alumnos tengan una vida presencial y una vida académica al nivel del TEC de Monterrey. Esto corre a partir antes de que termine este semestre para las aulas temporales, en enero con esta nueva instalación también sumándose, y al mismo tiempo vamos trabajando en la edificación del nuevo campus.
Bueno, porque de hecho hace algunos días alumnos del TEC me decían que no sabían qué iba a pasar, que estaban inciertos. Sé que el TEC dio facilidades para que se pudieran mudar a otros campus o incluso a otros campi o campuses, como lo quiere usted decir, o también a otras universidades, pero ¿qué tantos alumnos están quedando?
La sorpresa, puesto que nosotros siempre abrimos las puertas para que nuestros alumnos tuvieran todas las alternativas que ellos requerían, fue que prácticamente todos los alumnos se están manteniendo aquí en el Campus Ciudad de México. Bajas de estudiantes definitivas, no hemos tenido ni el 1% siquiera. Transferencias a otros campus no han alcanzado ni el 5%, lo cual nos indica pues que tenemos una comunidad que pues aprecia su región, aprecia sus instalaciones y sus compañeros, y tenemos que responder a la altura de estos intereses, Sergio.
Arquitectónicamente, doctora Bella, el Campus Ciudad de México es o era un campus realmente espectacular, muy, yo no sé si bonito, era la arquitectura interesante porque había edificios de arquitecturas muy distintas. ¿Se va a perder esto en el afán de tener un campus que esté listo pronto?
Pues esta decisión la tomarán los diseñadores, los arquitectos con los cuales trabajaremos. No me atrevería yo a dar una conclusión. Personalmente coincido contigo, son edificios muy bonitos, generan mucha historia, hay mucho corazón puesto en todos los que pertenecemos al TEC en cuanto al Campus Ciudad de México. Sin embargo, también estoy seguro que a través de oportunidades distintas de espacios, la gente va a empezar a valorar mucho las instalaciones que se consigan edificar.
Doctor Rashid Abella, vicepresidente del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Sergio. Buenos días.
Carlos Garcés de Oaxaca dice, los felicito por su programa, que es el único que transmite los comentarios de los ciudadanos a nivel nacional. Esto le da un valor al programa. Son las 8:16, la temperatura 17.8 grados. En Twitter, @ Sergio y Lupita, teléfonos 5095-1110, 01800-711-1110.
Está usted escuchando la red de Radio Red, de Radio Centro, desde Radio Centro. En un momento continuamos. La red de Radio Red. Información confiable, siempre a su disposición en Radio Red 1110 AM. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red.
Springer presenta soluciones para tu descanso. Si te despiertas todos los días con los ojos llorosos, nariz tapada y dolor de cabeza, puede que seas alérgico a los ácaros, que son pequeños organismos que se alimentan de nuestra piel muerta. Para ti, hemos creado Purotex, que contiene pequeñas cápsulas en las fibras de la tela del colchón, para que al momento de acostarse, éstas se abran y liberen probióticos que mantienen los ácaros y la humedad lejos de tu colchón, para así tener un colchón limpio y saludable. Springer, 90 años innovando tu descanso.
¡Oh, yeah! ¡Qué bien me siento! ¡Amo mi colchón!
¡Springer!
Concierto Navideño Radio Centro con la Sinfónica de Minería. Un concierto y producción de éxitos internacionales navideños para toda la familia. las versiones que han interpretado Michael Bublé, los Beatles, Louis Armstrong, Mariah Carey, música del Cascanueces y muchos más, acompañados en vivo con Orquesta Sinfónica, maestro de ceremonias Toño Esquinca. Domingo, 3 de diciembre, Auditorio Nacional. Boletos en taquilla, en ticketmaster.com.mx y al 53259000. No te lo pierdas. Más información en radiocentro.com.
Como un hermoso amanecer o un trompo en las manos de un niño. Como una comida típica o una colorida piñata. Así es Boing Tradicional, el auténtico sabor de México. Ahora con nueva imagen y nuevo envase de un litro. Boing Tradicional, de fruta mexicana. Boing es una bebida de Cooperativa Pascual, empresa 100% mexicana. Garantía de calidad. Come bien.
A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura.
¿Ya abriste tu negocio?
No, todos los notarios cobran casi lo mismo y no me alcanza. Tú que eres abogado, ¿por qué no te vuelves notario?
No, aquí en el estado, por ley, las notarías no se compiten ni se ganan por mérito. Las reparte el gobernador, igual que en otros estados.
¡Qué absurdo! Así no se puede competir ni emprender.
La COFESE premió a quienes ayudaron a identificar los obstáculos regulatorios más absurdos que hacen más difícil tu actividad empresarial. Como este, que ganó primer lugar. Conoce los resultados en COFESE.mx, Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.
México está en reconstrucción.
Pues ahorita pues ya estoy reconstruyendo la casa.
Ya construí el baño y ahora estoy arreglando el techo.
Como hermanos, todos unidos como hermanos, vamos a tratar de echarnos la mano todos.
Estoy agradecida con esta ayuda.
Toda la gente está muy agradecido, pues.
De manera transparente, juntos estamos reconstruyendo los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La cobertura más completa del acontecer mundial está en La Red de Radio Red. Información, orientación y servicio en el 1110 AM. Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red. Está usted escuchando La Red de Radio Red. Descarga la app de Radio Centro y escucha toda la programación noticiosa en tu celular. La Red de Radio Red, formato 21 y Noticentro. Prográmala y recibe notificaciones con las más importantes noticias del momento. Estamos de regreso en La Red de Radio Red, con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Ver el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé.
Dios nunca muere, es la voz de Pedro Infante.
Que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar.
Las 8 de la mañana con 22 minutos, nos dice Antonio Hernández de Coajimalpa, esta operación que hacen en Cancún es un gran atraco a ojos vistos. Cuando traten de resolver el problema no va a haber ningún responsable y vamos a ver pues cuántos de los recursos que estaban en esas cajas se pierden. Dice José Arturo Palma Vázquez de Tláhuac, la señora Tania Müller manifiesta que el OBD es necesario en los vehículos. Mejor debería ponerse a trabajar en calles llenas de baches y obras inconclusas del gobierno. Lilia Miranda de la colonia Guerrero dice un radioescucha que el metro está sucio. La sucia es la gente que no lo cuida. Me voy a trabajar, pero lo sigo escuchando en mi radio del celular. Gracias, doña Lilia, por escucharnos. Fernando Nava de Polanco, estoy sumamente contento porque finalmente llegó a mis oídos el lado amable de la noticia con respecto a lo que acabas de mencionar acerca del tequila y sus beneficios. Nuestro redactor e investigador Yosimar Estrada ha estado pues revisando esta noticia de forma acuciosa y sí, todo parece indicar que el tequila es bueno para los huesos. De manera que, pues, démonos un buen tratamiento, ¿les parece bien? Son las 8:23, Rubén Orozco está en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Rubén.
Gracias. Efectivamente, poco a poco, de minuto a minuto, incrementó notablemente el aforo vehicular, principalmente para quien circula a través de la calzada San Antonio Abad y pretende incorporarse a la avenida 20 de noviembre, y encontrar un asentamiento a la altura de la avenida Lucas Ramán y más adelante, precisamente, para ingresar hacia la zona de la avenida 20 de noviembre, el cruce con la avenida José Martínez Sáenz, que tenemos ligero asentamiento. Sin embargo, una va a utilizar alguna vía alterna, aquí la recomendación es únicamente anticipar su paso algunos minutos. Por su parte, la avenida José María Izazaga tiene buen desplazamiento en este momento para quien deja atrás la avenida San Pablo y con dirección hacia la avenida Arcos de Belén. Aquí, por supuesto, la recomendación es respetar los diferentes cruces con semáforos, y para quien pretende incorporarse en los próximos minutos a través del eje central Lázaro Cárdenas, también tenemos buen avance, a pesar de que ha incrementado probablemente el aforo vehicular. Esto para quien deja atrás la colonia Doctores, la avenida José María Izazaga y con dirección hacia la avenida Hidalgo. La información que tenemos, dirección.
Gracias, Rubén.
Hasta luego, Julián.
Son las 8:24. Y vamos a hablar con Edgar Valero, que nos tiene ya más información deportiva. Don Edgar Valero, ahora sí ya se acabó el béisbol, ¿verdad?
Pues sí, caray, pero sigue la Liga del Pacífico,
mi querido Sergio. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, muy días. Bien, eso, para que veas, nunca acaba el béisbol.
Sí, no acaba, pero caray, mi querido Sergio, después de lo que vivimos esta última semana y media, de verdad, extraordinario, al margen de la polémica esta de las bolas, no sé qué pienses, mi querido Sergio, pero al margen de esto y de que si dicen que se cambió la forma como se hacen, que estaban vacunadas y todo esto, pues yo creo que al final de cuentas ver una serie mundial de 7 partidos evidentemente tiene que llevar una dosis de emotividad y de emoción.
Sin duda, y además fue una serie muy movidita con cambios de liderazgo, con partidos muy emotivos, y para quienes gustan de los batazos, pues mucho batazo.
Pues sí, fíjate que yo me declaro seguidor de las baterías de los equipos. Me gustan, sí, los duelos de picheos, me gustan los buenos lanzadores, pero me gusta más, a mí en particular, digo, habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, los duelos de picheo que se me hacen a veces un tanto cuanto densos. Pero mira, al final de cuentas, se conectaron 25 cuadrangulares a lo largo de esta última semana y media en los 7 juegos de la Serie Mundial en este Clásico de Otoño. En la victoria de ayer, 5-1 de los Astros sobre los Dodgers, solamente cayó uno. Y este es para el hombre que termina por ser designado, además, el jugador más valioso de la Serie Mundial, que, pues me parece, hizo un trabajo formidable Springer, George Springer, que conectó un doblete al jardín derecho en la primera entrada, era el tercer lanzamiento de Yu Darvish, y después conecta un cuadrangular que también le permite hacerlo por cuarta ocasión consecutiva, y al llegar a 5 en la Serie Mundial, igualar el récord de Reggie Jackson, que luego también fue igualado por Chase Utley. Entonces, pues no hubo toda esa fiesta de batazos, pero al final de cuentas, otro cuadrangular en otro partido que a mí me parece que fue, pues, muy bueno, menos espectacular que otros, pero sí muy bueno. Y con esto los Astros terminan con 55 años de sequía, Sergio.
Pues nada más, ¿verdad? Desde su inicio, ¿no?
Así es. Desde 1962, en que llegaron a las mayores con el nombre de los, el sobrenombre de los Colt 45, pues no había pasado mucho con ellos. Hace 5 años los cambiaron de liga, se fueron a la Americana, venían de la Nacional, habían jugado la Serie Mundial contra Chicago hace algunos años, los barrieron, y después de 3 temporadas con más de 100 derrotas en cada una, incluyendo la del 2013, cuando alcanzaron 111 descalabros. Bueno, pues viene la venta del equipo, la reestructura, y por ahí lo que platicábamos hoy muy temprano, la revista Sports Illustrated en el 2014, luego de esas tres temporadas consecutivas con marca perdedora, escandalosamente perdedora, pues anticipan que van a ser los campeones de la Serie Mundial en el 2017. Pareció de verdad muy aventurado. Todavía ayer parecía muy aventurado pensar que ese pronóstico fuera acertado. Lo comentamos la semana pasada, esto de la revista Sports Illustrated, que hoy le da la vuelta al mundo, ¿verdad? Pero pues en Sports Illustrated creyeron en la reestructura, dicen que era el experimento mejor llevado a cabo, y entonces los anticipan como campeones mundiales de este año, bueno, campeones de la Serie Mundial de este año, a pesar de esas tres temporadas infames. Llegan en el 2015 a la postemporada, fracasan en la ronda divisional, luego el año pasado no calificaron, y ahora alcanzando la mejor marca de su historia, 101 victorias, avanzan a la postemporada, vencen la serie aquella dramática, los Yankees de Nueva York viniendo de atrás, terminan haciendo un estupendo trabajo, se coronan campeones de la Liga Americana, y contra los pronósticos de mucha gente, comienzan sacando, yo creo que en el partido más dramático de toda la serie, ese juego número 2 allá en Dodger Stadium, sacan la victoria que creo, Sergio, fue la clave para poder alcanzar finalmente las 4, y además se llevan 2 como visitantes y 2 en casa. Para mucha gente podría ser una sorpresa, pero los Astros tuvieron más de 50 victorias como visitantes esta campaña, fueron una de las mejores novenas en esa calidad en esta temporada. Entonces, sí, estamos hablando de que enfrentaban a los Dodgers, que fueron el mejor equipo como local, pero las circunstancias se dieron, y sobre todo en una serie en la que los pitchers todos fueron apaleados, no hay uno que diga que le fue muy bien, porque pitcher que entraba, pitcher que se llevaba por lo menos un cuadrangular. Darvish es increíble, siendo el pitcher de la calidad que es, se lleva su segunda derrota en la Serie Mundial, estuvo menos de 3 entradas ayer en el Montículo, y esto pues solamente la explicación es una, y es que estaba enfrentando a la mejor batería de las Grandes Ligas. No sé qué tan popular vaya a ser ahora el equipo de Houston, pero evidentemente fue un golpe durísimo, Sergio, para la gente de Los Ángeles, que ya después de 29 años de ausencia del Clásico de Otoño, ya sentían como de ellos la Serie Mundial.
Pues sí, efectivamente, parecía que sí, pero ya sabes, nunca, las cosas no terminan sino hasta el tercer out de la novena.
Exactamente, no terminan hasta que terminan.
Así es.
Y bueno, y mira, a diferencia de la fórmula tradicional que se ocupa en el pitcheo en Grandes Ligas, ¿no? Un abridor que te da 5 o 6 entradas, un relevista intermedio, el cerrador. Pues no, los Astros ocuparon relevistas intermedios e incluso abridores en la secuencia de las entradas intermedias. Como Charlie Morton, ¿no? Por encima incluso del cerrador nominal del equipo, que es Kane Gilles, y les funcionó. Ayer ocuparon 5 pitchers los Astros, fue una decisión, yo diría, trascendental la que toca el manager del equipo de los Astros, porque uno pensaría que estaba listo el equipo pues para aguantar en cierta forma la primera parte del partido con la ventaja de 5-0 que tuvieron muy temprano. Sin embargo, AJ Hinch echa mano del bullpen, llama a Brad Peacock, luego a Francisco Liriano, a Chris Devinsky y finalmente a Charlie Morton, que se hizo cargo del equipo 4 entradas. También es extraño la forma como lo manejó, pero mira, el resultado le da la razón. En 52 lanzamientos regaló 4 chocolates, o sea, por lo menos 12 strikes. Esto es formidable, y esa tranquilidad de decir tengo un bullpen que me respalda, aun cuando el de los Dodgers era en teoría mejor que el de los Astros, pues le da la razón al equipo de Houston, les da el título de las Grandes Ligas y una renovación, Sergio, porque es uno de los 8 equipos que no habían ganado nunca el título de la Serie Mundial. No lo han hecho las últimas franquicias de expansión, los Rayos de Tampa, los Rays de Tampa, los Rockies de Colorado, por ahí está también el equipo de los Marineros de Seattle, los Padres, ¿no? O los Rangers de Texas, que tuvieron incluso por ahí a Nolan Ryan, miembro del Salón de la Fama, uno de los mejores pitchers de la historia, no pudieron coronarse nunca con el famoso Expreso de Refugio Texas, los Nacionales de Washington, que tomaron lugar de los Expos de Montreal, los Cerveceros de Milwaukee, de Teodoro Higuera, En fin, siete franquicias que no han podido nunca ganar la Serie Mundial y se quita por lo pronto, como diríamos aquí en México, el chango de la espalda, el equipo de Houston, que además es la primera franquicia profesional en más de 20 años que gana un título de algo allá en el deporte profesional de los Estados Unidos. Muy merecida la victoria, yo creo que no hay discusión. Esto es como en el fútbol siempre decimos, se gana con goles, esto se gana con carreras y con ponches. Y bueno, las carreras las pusieron los batazos que lograron la ofensiva más poderosa de las Grandes Ligas y un cuerpo de pitcheo estelar que supo mantener a raya a un equipo tan peligroso y tan completo como fueron los Dodgers en este clásico de otoño, mi querido Sergio.
Pues Edgar Valero, ¿qué te puedo decir? Y sorpresas en el campo de fútbol de la Champions, ¿no?
Pues mira, sí, porque el Real Madrid que había tenido pues 5 años sin conocer la derrota en la Champions, termina con un empate, una derrota el día de ayer, su segunda derrota consecutiva, perdió en la Liga, ahora pierde en la Champions, fue un 3-1 lapidario de parte del Tottenham, allá en Wembley, que es donde juega este equipo que perdió la batalla con el West Ham por el Estadio Olímpico, por el uso del Estadio Olímpico de allá de Londres. Y bueno, 5 años se pasaron muy rápido, nos acostumbramos a que en ronda de grupos el Madrid no perdía. Ayer le pasan por encima sin discusión, estaban 3-0 antes de que Cristiano Ronaldo hiciera el único gol del equipo del Madrid. Hay otros cuadros que están en una situación más tranquila, como es el caso del Shakhtar, como el caso del Manchester City, que ya está en la ronda de los octavos de final. Por cierto, la derrota del Madrid no los compromete tanto porque tiene la ventaja sobre el Borussia y sobre el Apoel de 5 puntos. Entonces, es nada más una cuestión de tiempo. Pero es extraño que el Madrid, acostumbrado a coleccionar victorias, haya sido derrotado. E insisto, después de 32 partidos en la Champions, volver a perder sí llama la atención. Pero hay mucha gente que opina que Zinedine Zidane no está cumpliendo con las expectativas, a pesar de todo lo que ha ganado, a pesar de las 2 Champions, a pesar de la Liga, de la Copa, de la Supercopa, del Mundial de Clubes, de todo lo que ha ganado, parece ser que Zinedine Zidane está cerrando un ciclo en el que pierde el vuelo que traía este equipo, donde también se nota la mano en su momento de Mourinho, de Carlo Ancelotti y de los que lo precedieron. En fin, y aquí en México en la Copa, rápidamente te comento, Sergio, buena noticia para el América, ¿no? Ayer, después de 90 minutos aburridísimos con el Querétaro, gana en penaltis, avanza a las semifinales, esa es la buena. La mala le toca contra el Monterrey, que ya sabemos, les dio un baile y los derrotó hace apenas una semana en la Liga. Así se verán las caras en la semifinal, Monterrey contra el América, que yo insisto, Sergio, después de ver los números del América en los últimos 10 partidos, si yo fuera a apostar, le apostaría a cualquier otro menos al América. Ni al América, ni a Cruz Azul, ni a Toluca, que andan verdaderamente a la baja, mientras que en la parte alta de la tabla, Rayados, Tigres, Morelia y León están en un plan espectacular. Tigres, que por cierto ayer empató con Atlas en el partido pendiente de la fecha 8 por el asunto de la pantallita esta del Estadio Jalisco.
Bueno, pues como siempre, Edgar Valero, gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Sergio, gracias a ti. Muy buenos días, amigos de la red.
Son las 8:36 y vámonos hasta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Daniel Rosas, cuéntanos.
Muchísimas gracias, Sergio. En este momento, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, va concluyendo su participación en el corte informativo. He escuchado los últimos segundos, pero ahorita les explico por qué. Bueno, concluyo ya. Y es que en este momento el jefe de gobierno, Sergio, está dando a conocer una actualización de la aplicación 911 CDMX, esta que es gratuita para los dispositivos de teléfonos celulares, y que pues servía evidentemente pues para comunicarse con el 911. Ahora esta aplicación, de manera gratuita, tendrá también una alerta sísmica, y por esta razón es que pues se encuentra inclusive aquí personal tanto del C5 como del CIRS, del sistema de alertamiento de temblores, para dar precisamente detalles de esta situación. Es la novedad que se tiene en ese momento y que está dando por parte del jefe de gobierno. También ha comentado el jefe de gobierno que se va a realizar como parte de la rehabilitación de la actividad económica y cultural de la capital, un festival en el bosque de San Juan de Aragón del 18 al 26 de noviembre, que será una zona rica y la zona dinamita, para precisamente pues alertar, alentar a la gente pues, a que ya retome su vida habitual, su vida de actividades culturales. Escuchamos algunos segundos de lo que en este momento en vivo está mencionando el jefe de gobierno y les tengo más detalles ahorita.
El modelo que estaba realizando en Álvaro Obregón. De cualquier manera voy a corroborar con la secretaria de gobierno, pero lo ideal es
no ir a un modelo de autoconstrucción aleatorio o como a cada quien le dé a entender, sino que en cada uno de estos casos debe haber una supervisión técnica para que no vuelva a suceder obviamente lo que sucede.
Hola, la voz es Sergio del jefe de gobierno hablando de las casas que se estarán instalando precisamente en aquella demarcación, estas viviendas que se ha dicho serán antisísmicas, de manera pues uniforme, que serán siendo impulsadas por el gobierno capitalino, y bueno, pues son parte de los detalles que se están dando precisamente como parte de este corte. Pues ahí el anuncio me parece más importante, Sergio, lo que les decía, la actualización de la APA 911 CDMX, que ahora contendrá una alerta sísmica para pues alertar precisamente, si me parece la redundancia, en caso de algún siniestro a las personas que la hayan descargado. El reporte que les tengo por ahora, Sergio.
Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Es Daniel Rosa, son las 8:38. Salvador Ayala de Ocotlán, Jalisco, dice muchas felicidades por su noticiario y por estarnos informando el día de hoy. Lo hacemos con mucho gusto, ¿sabe por qué? Porque nos gusta estar con usted. Teléfonos 5095-1110, 01800-711-1110.
Está usted escuchando La Red de Radio Red. De Radio Centro, desde Radio Centro. En un momento continuamos. La infraestructura informativa de la red de Radio Red no descansa. A todas horas trabajamos para llevarle la información más importante del momento. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red.
Como un hermoso amanecer o un trompo en las manos de un niño. Como una comida típica o una colorida piñata. Así es Boing tradicional, el auténtico sabor de México. Ahora con nueva imagen y nuevo envase de un litro. Boing tradicional, de fruta mexicana. Boing es una bebida de Cooperativa Pascual. Empresa 100% mexicana. Garantía de calidad. Come bien.
El Auditorio Nacional y Grupo Radio Centro presentan, en vivo, desde el Met de Nueva York, una selección de las mejores óperas en pantalla gigante de alta definición. Vive una experiencia inolvidable este 18 de noviembre con El Ángel Exterminador, inspirada en la película de Luis Buñuel. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Más información en radiocentro.com.
Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Escuchar no cuesta. Por eso en Radio Red le ofrecemos la voz de las mentes más respetadas de la radio. Cada vez que usted realiza la sencilla tarea de escuchar, le pone valor a sus oídos. Porque las mejores cosas de la vida son gratis. Equipo Radio Red.
Gracias a mi trabajo como ingeniero en informática, he podido ahorrar y ya pienso casarme.
Gracias a que trabajo como químico en un laboratorio médico, puedo darle bienestar a mi familia.
Gracias a que trabajo como técnico de mantenimiento, ahora puedo pagar los estudios a mi hijo.
Juntos hemos generado 3 millones de nuevos empleos formales en un solo sexenio, lo que ningún otro gobierno había logrado. Somos el sexenio del empleo. En México queremos que lo bueno siga contando. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República.
Radio Centro con Ana Paula Ordorica.
El atentado terrorista en Nueva York, en el que un joven de 29 años atropelló y mató a 8 personas y dejó a varias más heridas, el peor que ocurre en esa ciudad desde el del 11 de septiembre del 2001 que derrumbó las Torres Gemelas, es una clara muestra de que ni policías ni barricadas, cualquier esfuerzo enfocado solamente en seguridad, será insuficiente para frenar a personas indoctrinadas para convertirse en máquinas asesinas dispuestas a morir por sus ideas religiosas. Lo que ocurrió se llama Yihad, Guerra Santa, y se logra a través de DAWA, el proceso de adoctrinamiento que envenena las mentes de jóvenes alrededor del mundo. Para evitar más sucesos como el atropellamiento de Nueva York, se debe atacar esta DAWA, este adoctrinamiento que ocurre en las mezquitas, a través de internet, en libros, panfletos, en escuelas del Islam. De lo contrario, seguiremos viviendo en un mundo en el que un simple automóvil se convierte en una máquina asesina de inocentes.
Si usted quiere estar informado sin importar el día, escuche La Red de Radio Red también los sábados. El servicio informativo más confiable comienza sus transmisiones a las 5:45 de la mañana con Jesús Martín Mendoza. Actualidad, veracidad y oportunidad para entregarle las noticias de México y el mundo. Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red. Estamos de regreso en La Red de Radio Red con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Son las 8:43. A partir de mañana se podrá adquirir una nueva tarjeta para usar el metro, solo que pues nos permitirá también hacer compras. Jorge Gaviño es director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Jorge Gaviño, ¿cómo estás? Buenos días.
Sergio, qué gusto saludarte y un abrazo al auditorio.
A ver, ¿cómo está esto? Me suena muy interesante. Es una tarjeta, la puedo usar para el metro. No sé si para otros transportes, pero para el metro sí, de eso nos lo dirás. Pero además, si quiero comprar unos chocolates ahí en alguna de las estaciones y tienen una terminal de tarjeta de débito, puedo comprarlos.
Sí, efectivamente, es un gran avance tecnológico. Es dos tarjetas en una, tienen saldos diferentes. En esta primera etapa mantendremos saldos diferentes. Son dos chips, uno de transporte y uno para comercios. Estos chips se mantienen con saldos separados. El primer saldo de transporte pues, va a operar exactamente igual que estamos operando con las otras tarjetas y también tendrán acceso transportes eléctricos, Metrobús y Ecobici. Esto es básicamente lo que ya estamos alineando para todo el transporte en la ciudad. Y lo que respecta al otro chip, es un chip que tiene una licencia Mastercard con un emisor Proxel y con esta tarjeta se podrá tener un medio de pago donde se van a poder pagar cerca de 28.000 establecimientos. Todas las instituciones bancarias también podrán hacer esta sección de pagos para esta tarjeta. Y entonces es una tarjeta muy, muy interesante y que va a evolucionar en una segunda etapa con un solo chip y para alcanzar por último un solo saldo. Pero en este momento tenemos saldos separados y va a estar a la venta a partir de mañana en la línea 7. Son 14 estaciones. Estamos empezando la línea 7 porque estamos dando un mensaje de modernidad en el sistema. En los próximos días también el jefe de gobierno va a inaugurar todo el sistema de Wi-Fi gratuito en los túneles, en los trenes, en las estaciones de línea 7, que es la línea más profunda de todo el sistema.
¿Sirve también para el Metrobús o es nada más para el metro?
También para el Metrobús en este momento solamente estamos alineando lo que es la línea 3 del Metrobús, que por un problema ahí de software no está aceptando la tarjeta, pero en todas las demás estaciones ya pueden ingresar con esta tarjeta a partir de mañana y también todo transporte eléctrico.
Bueno, y entonces a partir de mañana podemos comprarlo. Entonces nada más se puede comprar en la línea 7, ¿por qué?
Porque en este momento estamos haciendo la prueba piloto con 50.000 tarjetas que nos durarán, que estamos calculando, unos 20 días. A la semana de empezar la venta ya tendremos la posibilidad de hacer los ajustes en el sistema correspondiente y ya empezaremos a partir de unos 30 días más a partir de esta fecha a venderlas en todas las demás taquillas. Pero en este momento estamos arrancando la prueba piloto con solo 50.000 tarjetas.
Bueno, entonces a partir de mañana se puede comprar. La idea es que si esto va a ir funcionando poco a poco más y al final de cuentas, pues la idea es que podamos tener una tarjeta con la que podamos hacer muchas cosas.
Sí, esa es la idea y estamos dando un paso de la modernidad. Se trata de que el año que entra también empecemos a cambiar todo nuestro sistema electrónico de peaje en el metro. Ya es un sistema obsoleto, muy viejo. Y esta, la ventaja también que tenemos es de que todo este desarrollo no lo ha costado el metro. Lo hemos apoyado y apalancado con apoyos de Mastercard que nos han venido aportando. Y también la buena noticia es que el metro en este momento está comprando tarjetas a 16, 17 pesos y la estamos vendiendo a 10 pesos. A nosotros esta tarjeta que estamos dando a conocer el día de mañana en venta va a tener un costo de 10 pesos
pues está bien, o sea, quiere decir es un mejor servicio y el costo es menor para el metro.
Sí, efectivamente. Y para el usuario es una herramienta adicional.
Claro que sí. Jorge Gaviño, una buena noticia, gracias por compartirla con nosotros.
Sergio, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues ahí está, a partir de mañana empieza poco a poco, se puede comprar en la línea 7, se puede recargar en distintos lugares, pero es una tarjeta con la que puede uno viajar en metro y aparentemente también en Metrobús, se tienen que ajustar los sistemas, pero también se puede utilizar para compras en los comercios que acepten estas tarjetas Mastercard. Parece una buena idea. Además, sale más barato que estar imprimiendo los boletos. Fernando Rodríguez de la Cuauhtémoc, la coronación de los Astros en California fue de terror para los aficionados de los Dodgers. Pues, ¿qué le puedo decir? Y nosotros, los aficionados de los Cachorros de Chicago, ya habíamos pasado a mejor vida. Pues sí. Y el que no sé si ya haya pasado a mejor vida es Víctor Gálvez. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días.
Sergio, muy buenos días, amigos del Auditorio de la Red. Seguimos en una mejor vida recorriendo las calles de la Ciudad de México. Y fíjate que ya nos hemos trasladado hacia la delegación Azcapotzalco, donde se ubica el Panteón San Isidro. Se encuentra principalmente sobre la avenida Calzada San Isidro, al cruce con la calle Manuel Salazar. Esto es en la colonia Pedro Jalpa, en la delegación Azcapotzalco, donde en primera instancia comentarte ya se está generando un fuerte dispositivo por parte de elementos de la policía de la Ciudad de México. Han cerrado la calle Manuel Salazar, donde se ubica el ingreso principal a este panteón. Sin embargo, desde que comienzas a avanzar sobre la calzada San Isidro, se logra percibir en el ambiente el olor a flor de Santa Cruz. Y conforme te vas avanzando, tienes que irte abriendo paso por los puestos ambulantes que ofrecen desde las flores, comida, incienso, algunos rosarios, para que precisamente aquellas personas que se les haya olvidado algunas de estas cosas puedan comprarlas en este lugar y posteriormente ingresar hacia el panteón. Ya al interior del panteón podemos observar una gran cantidad de personas. En su mayoría son personas adultas, personas de la tercera edad, muy pocos niños, los cuales recorren cada uno de los pasillos de este panteón para acercarse a las tumbas de sus fieles difuntos. En estos momentos también, bueno, se está proporcionando el servicio de bicitaxi. Dentro del panteón podemos observar una gran cantidad de personas a bordo de bicicletas y de estas carrocerías que avanzan a lo largo de los pasillos para trasladar a la gente, ya que este es uno de los panteones más grandes de la Ciudad de México y para las personas de la tercera edad es muy complicado trasladarse en largas distancias y por esa situación se les permite realizar este servicio a toda la ciudadanía que este Día de Muertos se acerca al Panteón San Isidro. La circulación de este importante día de ingreso hacia la zona de Echegaray, hacia la zona en la calzada de las armas ya se encuentra con dificultades ante el fuerte dispositivo policiaco, ante la reducción de carriles y ante el cierre de la circulación que permanece en todo este perímetro. Tomando en cuenta, amigos automovilistas, para quien se traslada hacia este punto, va a encontrar de momento ligeros contratiempos, de momento nada para buscar alternativas. También los medios de transporte para llegar hacia este punto es a través de la línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro y de ahí pueden utilizar un autobús o un microbús para que lo traslade a este punto donde el día de hoy se ha convertido en una fiesta, también se ha convertido en un lugar donde las lágrimas nacen de cada una de las personas que recuerda a sus seres que se han adelantado en el camino. Sergio, la información que tenemos desde el Panteón San Isidro.
Gracias, Víctor.
Seguimos pendientes.
Y vámonos con Javier Ruiz. Tú también has pasado a mejor vida, Javier.
Todavía no, Sergio, todavía seguimos en esta, afortunadamente, y pues lo que sí estamos, Sergio, es justamente aquí en el Panteón de Joco, uno de los más concurridos principalmente en la zona sur de la Ciudad de México, también debido a que pues no está tan alejado pues de la zona centro de la capital, de la Ciudad de México, y pues desde muy temprano, Sergio, han llegado cientos de personas justamente pues a arreglar las tumbas de sus seres queridos, muchos de ellos con alguna comida, con flores, con mariachi, incluso con algunos norteños. El señor Juan, por 10 años consecutivos, interrumpidos, pues ha venido justamente a este panteón de Joco, pues de manera constante, justamente, pues arreglar la tumba de sus seres queridos. Platicamos con él, que en un recorrido tuvimos en el interior de este panteón de Joto, y pues justamente de esta manera es como él pues honra el día de hoy a todas las personas que ya se les adelantaron.
Nos fuimos a visitar a nuestros familiares ya fallecidos. Venimos a traerles unas florecitas. Y era darle un poquito unas oraciones, ¿no? Por tratarme de descanso. Viene a arreglarles pues la tumba. Venimos a arreglar la tumba exactamente, pues. Ya nosotros los que quedamos aquí, ya se fueron, nos adelantaron un poquito. Y estamos aquí, estos días tan señalados, ¿no? Que estamos, digamos, según nuestras creencias, estar con ellos.
Y Sergio, pues como lo menciona, aunque se nos han adelantado un poco, sin embargo, pues la esperanza nunca uno la han perdido de encontrar justamente, pues el más allá, a sus familiares. Desde muy temprano pues acuden a esta, realmente pues una verdadera fiesta, una tradición que se vive en la Ciudad de México y en gran parte del país, muy típica en México, y pues desde muy temprano también lo que se ha hecho es la vendimia en las afueras pues de distintos panteones. Las flores se pueden encontrar mucho más accesibles que en algunos mercados, realmente hay algunos manojos que están a buen precio, y también la comida, muchas personas pues vienen a degustar justamente con los familiares lo que les gustaba en la vida. Nos mencionaba un señor que pues justamente venía a tomarse algunos tragos, otro más pues que le encantaban los guaraches del bistec, y pues justamente año con año pues también vienen a traerles esa comida que en vida les gustaba, acompañados con algunos músicos, con algunos norteños, y por supuesto también con algunas oraciones y unas veladoras. El operativo son más de 7,500 uniformados que se van a dispersar en gran parte de la Ciudad de México para garantizar justamente la seguridad de todos los asistentes. De momento, en la zona de Cuauhtémoc, realmente hay muy poca afluencia de vehículos, el avance es bastante aceptable, se pueden apreciar los elementos de la policía capitalina, principalmente de tránsito a las afueras de esa panteón, principalmente para no pues causar más problemas viales hacia la zona de Coyoacán. Si puede evitar todos modos Cuauhtémoc en la tarde, pues que lo haga. Algunas alternativas pueden ser el circuito interior, el eje 3 Oriente, incluso pues también la avenida Universidad para salir hacia el perímetro del circuito interior. Únicamente pues tomar en cuenta esto, que pues alrededor de las 12 de la mediodía o por la tarde, pues incrementa más la afluencia de personas justamente pues a los panteones. De momento, Sergio, el reporte que tenemos.
Bueno, pues Javier Ruiz, gracias.
Estamos atentos, hasta luego, buenos días.
Y son tiempos de calaveras, sí, son tiempos de calaveras de las páginas de internet del Universal. Hemos encontrado esta escrita por el propio y nunca ordinario senador Javier Lozano. La acompañamos aquí con música de Chopin, la marcha fúnebre. ¿Qué más pudiéramos pedir? ¿Qué más pudiera decir el senador Javier Lozano? Pero bueno, pues aprovechó para pegarle un llegue, como dicen vulgarmente, a un compañero de partido. Andaba Anaya muy ufano queriendo ser dueño del panteón y enterrador a la vez, cuando al cavar una tumba tras otra, al hoyo fue a caer. Ahí se encontró a la calaca, que carcajeando le espetó. En la vida, Anaya, no se puede ser canalla ni gandalla, y por atascado te fuiste de frente al frente, pero aquí conmigo te topaste la frente. Autor: Javier Lozano, en contra del canalla Naya. No, bueno, de que se pegan, fíjate que hay una página, doble página del periódico El Universal con varias calaveras de algunos autores notorios. Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera escribió la siguiente: peinada y elegante la Catrina vino a pasear a la Ciudad de México, quiso venir a asustar. Traía su tequila en la mano, acaso pa' festejar, pero se olvidó a qué vino y empezó a turistear. Encontró una gran ciudad alegre, viva y muy animada. Danzas, risas y desfiles la dejaron contagiada. Se enamoró, como todos, de aquí quedó apasionada. No quiso volver a la tumba, se quedó muy enfiestada. La CDMX, si así dice, la dejó enamorada. Yo creo que vamos a un resumen informativo, pero después me dice nuestro encargado de producción, la calaca Ángel Arellano, que habrá más calaveritas. Yo por lo pronto, ¿ya vieron la parca que me está esperando? terminado este programa, voyme con la parca.
Usted escucha La Red de Radio Red en el 1110 de AM, 92.1 Red FM y a toda la República Mexicana a través de la Red Nacional Oír.
Radio Red AM y Restonic, el colchón de tus sueños, presentan Zoom Epicentro. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta tus mejores sueños.
Quiero poner un acuario porque me encantan y sé mucho de peces. Ya me compré un pez arcoíris, es precioso. El pobrecito tiene epilepsia. Ah, lo bueno es que solo le dan los ataques cuando lo saco para lavar la pecera.
Restonic es el colchón de tus sueños.
8:58. Las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en la construcción del tren interurbano México-Toluca ascienden a 2.878 millones de pesos. La auditoría también detectó que Pemex realizó tan solo en 2016 presuntos pagos irregulares por más de 950 millones de pesos a la empresa constructora Odebrecht para realizar obras en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo. Esto equivale a 61% más de lo que debió pagar. El TEC de Monterrey informó que demolerá más de la mitad de los edificios de su campus Ciudad de México por los daños del sismo del 19 de septiembre. El gobierno de la Ciudad de México, Mastercard y la empresa mexicana Broxel presentaron la tarjeta de débito del metro con la cual se podrá pagar el pasaje del transporte además de utilizarla como cuenta de ahorro para hacer pagos de débito. El gobierno capitalino puso en marcha un operativo de seguridad por la celebración del Día de Muertos en 120 panteones de la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dice que solo pedirá licencia al cargo si hay claridad en el método del Frente Ciudadano por México para seleccionar el candidato presidencial. Un juez de amparo en el Estado de México revocó el auto de formal prisión del 16 de noviembre de 2016 en contra de Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, ya que consideró que la PGR no acreditó el delito de delincuencia organizada. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, acudió de manera voluntaria a la PGR para deslindarse de cualquier vínculo en el caso del presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos que implica al Partido del Trabajo. Dos mujeres resultaron heridas de bala a las afueras de un jardín de niños en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando un grupo de delincuentes abrió fuego contra un hombre a quien perseguían. La Fiscalía Española pidió una orden de detención con alcance para toda Europa en contra del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Son las 9:00.
Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta tus mejores sueños.
Mi novia, que está guapísima, me quiere cortar. Dice que soy demasiado aficionado al fútbol, que soy un fanático. Lástima que esté fuera de lugar y que la he cortejado por dos temporadas. Pero mira que pase y ¡gol!
Restonic es el colchón de tus sueños. Radio Red AM y Restonic, el colchón de tus sueños, presentado Zoom Noticentro.
Vende tu auto de forma rápida, fácil y segura con VendeTuAuto.com. Presenta el reporte vial. VendeTuAuto.com.
El reporte vial. Pon mucha atención. Te informo que si te han cancelado todos los puntos de la licencia y aún así manejas, puedes hacerte acreedor a una multa de entre 12.000 y 13.000 pesos. Te comento que Fray Servando Teresa de Mier avanza con asentamientos leves entre Eje Central Lázaro Cárdenas y hasta llegar a Calzada San Antonio Abad. Al oriente de la capital, periférico calle 7 con rezagos intensos entre Calzada Ignacio Zaragoza y hasta llegar a Avenida Pantitlán. Finalizamos con información que se genera en el norte. Avenida Instituto Politécnico Nacional presenta buen avance entre Eje Central 100 metros y hasta llegar a Montevideo.
Oye, aún no vendo mi auto, no confío en la gente, son informales, son desconocidos.
Oye, pues no te compliques, véndelo en Vende Tu Auto. Entra a VendeTuAuto.com, cotízalo y visítalos para una revisión del auto y sus documentos. Al final te pagan, todo en una hora.
Me encanta Vende Tu Auto, qué rápido, fácil y seguro.
VendeTuAuto.com.
Vende tu auto de forma rápida, fácil y segura con VendeTuAuto.com. Presentó el reporte vial. VendeTuAuto.com.
Hace casi dos siglos, el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y sus valientes hombres consolidaron la independencia de nuestro país en el fuerte de San Juan de Ulúa. Hoy como entonces, la Armada de México continúa salvaguardando nuestra identidad y valores, manteniendo la estabilidad y desarrollo por un México en paz. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
La infraestructura informativa más moderna y eficiente está en
la red de Radio Red.
En la red de Radio Red le atendemos con gusto. Llámenos 5095-1110 y 01800-711-1110.
Estamos de regreso en la red de Radio Red con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Son las 9 de la mañana con 4 minutos. A ver, música, maestro, por favor. Tenemos una calaverita de María Jiménez de Tlalnepantla. Uy, qué fúnebre música me pusieron. No, está bien, está bien. Sergio muy solito las noticias nos daba, y Lupita disfrutando de sus vacaciones muy lejos estaba. Pasa la calaca flaca y se da cuenta de lo que pasaba, y se va por Lupita y regresa por Sarmiento. Hoy reposan juntitos dando las noticias a todas las tumbas con mucho sentimiento. Y tenemos otras calaveristas de estas que se publicaron en el Universal, de plumas notables, cada una de ellas echa su rollo político, ¿eh? Cada cual defiende finalmente su papel en la vida. Dice, a ver, vamos a ver qué calaverita escribe Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, se publica en el Universal el día de hoy. Duermen en esta sepultura las calles de la ciudad. Venganza tomó la muerte de su garbo y apostura. En sismos coincidentes, de extraña casualidad, con todo y lo sucedido prevaleció la cordura. Y la muerte, sorprendida de tanta solidaridad, policías federales y del Servicio de Protección, gente de los penales y de toda la comisión, honraron el nombre de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo lo ve usted? Se echa ahí el cebollazo para la Secretaría de Gobernación. Pero, a ver, ¿qué escribe Alejandra Barrales del PRD? Andaba la parca un domingo y al frente encontró trabajando y les dijo: Alejandra, Dante y Ricardo, la hora de México está llegando. México necesita otro rumbo, decían. La calaca y presentes afirmaban y reían. Con la gente, acabemos con la corrupción del PRI, anunciaban, y la parca les concedió lo que los mexicanos anhelaban. Bueno, no sé si mejor les aconsejamos que sigan en la política o mejor no, ¿verdad? Bueno, no sé, ya no sé qué aconsejarles, pero como calaveristas, pues no, definitivamente no. Son las 9:06 a.m. El doctor Rob Jonquiere ha realizado varias presentaciones por el mundo sobre la experiencia que Holanda ha tenido sobre la eutanasia, que despenalizó desde el 2002. Tenemos en la línea telefónica al doctor Rob, no sé cómo pronunciarlo, imagino que es Jonquiere, pero ya nos lo dirá él. Él es director ejecutivo de la NVVE. Doctor Jonquiere, ¿la pronunciación es correcta? I'm sorry, Dr. Jonquiere. How do I pronounce your name?
Jonquiere is the right
way. Jonquiere.
The French way. Yes.
Okay, that sounds perfect. Tell us about the Netherlands' experience with euthanasia. Le pregunto que nos diga acerca de la experiencia de Holanda con la eutanasia.
Well, you know, we have been, doctors have been practicing in the Netherlands euthanasia since long before there was a law, and the Dutch politicians have decided, as long as we knew that doctors were doing it, to legalize these actions. And that was done in 2002 when we got a law. And this law states that euthanasia, which is an explicit request to terminate your life, the doctor will inject the material into the patient who will die soon, only if he can comply with the criteria. There should be a request from the patient. The patient must be suffering unbearably, and the doctor must not have any alternative to treat the unbearable suffering. And then he has to consult a second independent doctor who confirms that all the criteria have been met. And then he has to do it and report it, and it was assessed by a commission, by a doctor, a lawyer, and an ethicist.
Nos dice el doctor Jonquier que de hecho los médicos han estado practicando la eutanasia mucho antes de que esta se convirtiera en ley allá en los Países Bajos, lo que nosotros conocemos como Holanda. Los políticos de Holanda finalmente tomaron la determinación de que había que legalizar esta práctica, lo cual hicieron en el 2002. La eutanasia tiene lugar cuando hay una propuesta, una petición específica de un paciente para terminar su vida. Se realiza a través de una inyección letal y tiene que cumplir con una serie de criterios. Uno de ellos es que exista la petición del paciente. El paciente debe estar sufriendo de una enfermedad en la que no haya alternativa que los médicos puedan dar para aliviar su sufrimiento. Una vez que el médico, de hecho, determina que esta es la situación, se consulta con un médico independiente y esto es aprobado por una comisión que incluye a un médico, a un abogado y a un especialista en cuestiones éticas. What has been the experience? Has it worked well in the Netherlands? Le pregunto que cuál ha sido la experiencia. ¿Ha funcionado bien esto en los Países Bajos?
Yes, I think it works well in the Netherlands, mainly because the law is built on the experience, built during the period that euthanasia was tolerated by the prosecutors. And we see now that since the 15 years our law is in practice, that we see practically no real problems.
Nos dice el doctor Jonquier que sí ha funcionado muy bien esto en los Países Bajos. Y esto en buena medida se debe al hecho de que la ley se construyó sobre la base de la experiencia de los tiempos, de los años en que la eutanasia fue tolerada. Hemos tenido ya esta práctica durante estos últimos 15 años y no ha habido realmente problemas. If a country like Mexico were to consider the legalization of euthanasia, what should we take into account? What are the major problems that we should take into account? Le pregunto que si un país como México tuviera que considerar la legalización de la eutanasia, ¿cuáles serían los problemas que tendríamos que considerar?
Unfortunately, it is impossible to take our law and put it in your laws. That is because it is so much dependent on the culture. What has been important in our country and should be important in your country is to get the doctors on your side, since the euthanasia is a medical action, and so doctors have to agree with it. And the second thing is what I think is important to realize, that the real reason why a doctor or why a patient asks for euthanasia and the doctor complies with the request is that there must be suffering. It is not about a terminal situation per se. It is the fact that the patient is suffering for whatever reason. It can be physical, it can be psychological, social, economical, anyway. And the doctor has to agree that suffering is unbearable and hopeless.
Nos dice el doctor Jonquier que que no se puede nada más calcar la legislación holandesa y pasarla a otro país como México, porque esta legislación depende mucho de la cultura de un país, y la que existe en Holanda ha dependido precisamente de la cultura holandesa. Es importante, sin embargo, dice, lograr que los médicos estén de tu lado. Finalmente, la eutanasia es una acción médica. Los doctores tienen que estar de acuerdo. La principal razón por la que puede haber eutanasia es porque hay un sufrimiento, una situación de sufrimiento. No se trata nada más de que sea una enfermedad terminal. Tiene que haber sufrimiento físico o psicológico. Have the doctors in the Netherlands all agreed on this, because there are certain doctors who claim, there are certain medical doctors who claim that their role is to preserve life and not to sacrifice life. What do you say about that? Le pregunto que si todos los médicos han estado de acuerdo, porque algunos médicos sostienen que su propósito en la vida es proteger la vida y no sacrificarla.
Of course, there have been doctors, and there still are doctors who are opposed, and they are allowed to oppose. But it is good to realize that, in my opinion at least, doctors are not per se there to preserve life. They are to treat the patients and to listen to the will of the patients. And yes, the patient is the one who says, this kind of suffering is not bearable for me, and I want to end it, even if it means that you have to end my life. And when the doctor agrees with such a request, the doctor is even treating the patient in a good way, listening to the patient, and is not preserving life, but is seeing for a good quality at the end of the life of a person who is going to die anyway.
Nos dice el doctor Jonquier que sí ha habido doctores, ha habido médicos que se han opuesto a este procedimiento, y se les permite, por supuesto, que se opongan. Sin embargo, hay que entender, hay que entender que los médicos no están ahí simple y sencillamente para preservar la vida. Su trabajo tiene que ver con el tratamiento de los pacientes y tiene que ver también con que se escuche a los pacientes. Cuando un paciente dice, estoy sufriendo y esto ya no es soportable, el médico tiene que estar en la capacidad de escuchar a su paciente y ayudarlo. Y de alguna forma eso es lo que está haciendo al tratarlo en este sentido. Está ayudando al paciente a tener una mejor forma de vida. Dr. Jonquier, thank you very much for speaking with us, and this is an issue that, in fact, I've given a lot of thought to this issue.
I hope you do with this, and I am happy to know that there is an organization in Mexico right now. The DMD Mexico is going to try and get the law working in your country.
Bueno, pues gracias al doctor Rob Jonquier, director ejecutivo de la NVVL. Le digo que es un tema al que yo he pensado mucho también, porque nos puede pasar a todos que estemos atrapados en un sufrimiento insoportable. Y nos dice que está muy contento de que haya una organización en México que está impulsando que este tema se considere y se considere con seriedad. Thank you again, Dr. Jonquier.
Thank you very much. Okay. Bye-bye.
Vamos a la colonia Molino de Rosas. En la delegación Álvaro Obregón, una persona fue asesinada. César Cervantes, adelante.
Así es, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues exactamente fue aquí en la colonia Molino de Rosas, en donde pues es un hombre de aproximadamente 55 años de edad, desconocido para los vecinos, quien en la madrugada escucharon, algunas detonaciones, y pues después reportaron el cuerpo de esta persona que estaba tirada en un charco de sangre. El hombre quedó frente al número 68 de la calle Rosa Damasco, esto entre la calle de Rosa Carmesí y Rosa Violeta, exactamente es a una cuadra de la avenida Alta Tensión, el eje 5 Poniente. Como les comentaba, esta persona, este hombre, pues para los vecinos es desconocido. El posible móvil que están comentando aquí, Policía de Investigación, Policía Capitalina, es que pudo haber sido un intento de asalto. Ha llegado servicios periciales para ya recoger el cuerpo. La zona está coronada en este momento, sin embargo, ya en unos minutos se liberará la circulación de aquí de la calle Rosa Damasco, ya que están ya subiendo el cuerpo de esta persona fallecida que quedó sobre la calle de Rosa Damasco. Por lo pronto, Sergio, pues ese reporte que les hago.
Muy Bueno, pues yo te agradezco, César Cervantes. Gracias.
Hasta luego.
Son las 9:17.
La Red Internacional.
Los Astros de Houston derrotaron 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el séptimo y último juego de la Serie Mundial de Béisbol. La Fiscalía Española pidió una orden internacional de búsqueda y captura en contra de Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña, quien está en Bélgica, y se pide esta orden por no haberse presentado a declarar ante un juez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió se aplique la pena de muerte para Saifullah Saipov, presunto responsable del ataque terrorista en Nueva York de este 31 de octubre. Por primera vez en más de 10 años, el Banco de Inglaterra subió las tasas de interés y dijo que espera que en los próximos 3 años se necesiten solo aumentos muy graduales. La Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de interés en un rango de entre 1 y 1.25%. Hoy Donald Trump anunciará a su nominado para dirigir el Banco Central.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la que tanto quiero.
La compañía japonesa Piala Inc. otorga 6 días extra de vacaciones a todos los empleados que no fumen para compensar el tiempo libre que los que sí fuman se toman en horas de trabajo. No es mala idea, ¿verdad? Soy Sergio Sarmiento y lo invito a quedarse con nosotros.
Está usted escuchando La Red de Radio Red, de Radio Centro. Desde Radio Centro. En un momento continuamos.
El Águila, compañía de seguros con cobertura tersa y Radio Red presentan el reporte vial.
Señor, pues ya háblele a su seguro.
Quiero reportar un siniestro.
Disculpe, señor, pero no está asegurado.
¿Qué?
No se preocupe, estoy asegurada con el Águila. Y ellos sí me cubren, aunque usted no tenga seguro.
¿Otra vez eso del Águila? ¡No!
Llama al 54-883-VECES o elaguila.com.mx. Ahorras, tenlo por seguro.
El Águila.
Aplican restricciones.
El reporte vial. Tómalo en cuenta, hoy jueves no circulan los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Evita infracciones. También te comento que Periférico avanza con asentamientos leves entre Calzada Legaria y hasta llegar a Avenida de las Torres. Mismas son las condiciones que presenta Avenida Cuauhtémoc, desde Viaducto Miguel Alemán y hasta llegar a Doctor Río de la Loza. Con información más amable, te comento que Avenida de los Insurgentes avanza con excelencia en ambos sentidos, desde la estación del Metro Potrero y hasta llegar a Indios Verdes. Nuestro Twitter, @redvialrc.
Explícame, ¿quién es esa tal Teresa de la que tanto hablas?
Tersa, mi amor, cobertura Tersa. Al contratar tu seguro de auto, si el que te pegó no tiene seguro, el Águila sí te lo cubre.
Ajá, ya entendí.
Llama al 54-883-VECES o elaguila.com.mx. Ahorras, tenlo por seguro. Aplican restricciones.
Si el que te chocó no tiene seguro, el Águila sí te lo cubre. Y Radio Red presentaron el reporte vial.
Entérese de los acontecimientos más importantes de México y el mundo en un espacio informativo de excelencia. La Red de Radio Red.
La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz.
Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter.
Descarga nuestros podcasts y programas de radio.
Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte.
Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
¿Tienes dudas sobre el pago de tus seguros derivado de los recientes sismos?
Reporta los daños a tu aseguradora lo antes posible, aun cuando no existe fecha límite para hacerlo.
Si tienes un crédito por tu vivienda, tienes un seguro. Contacta a tu institución crediticia para verificar condiciones y hacerlo válido.
Aunque no cuentes con algún documento por los daños sufridos, la aseguradora tiene la obligación de procesar tu solicitud.
Si requieres orientación o tienes algún problema, acude a Condusef, www.gob.mx/Condusef o bien al 01800-999-8080.
Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros.
Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán.
En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo.
Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio.
En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero.
Conagua, Semarnat, Gobierno de la República.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Como siempre me da mucho gusto saludarle y hoy quiero decirle que el Auditorio Nacional y Grupo Radio Centro presentan este 18 de noviembre El Ángel Exterminador como parte del programa en vivo desde el Met de Nueva York. El Ángel Exterminador es una fantasía surreal que trata sobre una cena en donde los invitados no pueden salir. Es una obra extraordinaria. La película original es de Luis Buñuel y esta es la versión de Thomas Hades. No lo olvide, el 18 de noviembre en el Auditorio Nacional. Todo el esplendor de la ópera en alta definición en vivo desde Nueva York. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Más información en radiocentro.com.
Para acceder a la información importante, existe un servicio informativo a la medida de sus necesidades. La Red de Radio Red, los sábados a las 13 horas. Escuche a Rafael Flores Martínez y un equipo informativo que le entrega la información más importante del momento. Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red. Las noticias en tu teléfono móvil. Descarga la app de Radio Centro y mantente bien informado 24/7. La Red de Radio Red, formato 21. Noticentro y podcasts con los contenidos informativos más relevantes. Descárgala ya. Estamos de regreso en La Red de Radio Red con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
¿Qué falta me hace mi paz a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi paz a cada paso que doy? Y a mi Dios se la llevó. Cuán solita está mi madre.
Pues sí, es Antonio Aguilar y esto se llama ¿Qué falta me hace mi padre? Canciones de este Día de Muertos para usted, para nosotros. Todos tenemos también algo que reflexionar, algo en qué pensar en este día.
Éramos inseparables, casi como dos amigos, recorrimos.
Son las 9:25 y muchos van a visitar a sus padres y madres que se adelantaron en el camino. Rubén Orozco está en el Panteón de San Francisco, Culhuacán. Adelante, Rubén.
Efectivamente, Sergio, cientos de personas o tal vez miles se desplazan precisamente hacia este punto, como tú bien dices, a visitar a sus seres queridos que se han adelantado. De diferentes formas, pues en esta ocasión, este Día de Muertos, pues están precisamente visitando las tumbas, algunos están desayunando precisamente a un costado de las tumbas de sus seres queridos, algunos más pues están en este momento pues acompañándolos, han encendido algunas velas, por supuesto han traído flores de cempasúchil, clavel, incluso algunas rosas, algunos más lo que hemos observado es que están pues tratando de limpiar las tumbas porque dicen que solamente pues se pueden acudir a visitar a seres queridos que se adelantaron cada año, es decir, el Día de Muertos. Es por eso que, bueno, pues en esta ocasión es lo que están haciendo. Incluso lo que podemos escuchar de fondo es música que se ha colocado en el panteón, dicen precisamente los visitantes, que es el objetivo de alegrar este día, que no sea un día triste, sino recordarlos alegremente a sus difuntos, las personas que están visitando a sus seres queridos en este punto. Por supuesto, también lo que hemos podido observar es que también en algunos puntos hay norteños, hay mariachis, así recuerdan a sus seres queridos, algunos de los familiares que han llegado hasta ese punto, tienen familias completas, es decir, adultos, niños, de todo tipo de personas los que están acudiendo en este momento aquí al sur de la Ciudad de México, en el Panteón de San Francisco Culhuacán. Antes de llegar a la entrada principal, Sergio, también es importante mencionar que hay pues prácticamente una verbena popular en toda esta zona, vendimia de todo tipo, la gente puede desayunar, incluso pues también comprar sus flores antes de ingresar al panteón, venden botes para que puedan colocar precisamente las flores que compran, ya sean flores de pasuchis, claveles, rosas, todo tipo de flores que están vendiendo en este punto, los manojos de entre 20 y 25 pesos es lo que los están dando en este momento. Y a las 12 del día se va a celebrar una misa a los fieles difuntos, una misa general, va a venir el padre de la parroquia de este pueblo, del pueblo de San Francisco Culhuacán, muy cerca de la zona de la calzada Tasqueña, para ubicar un poco más a todos nuestros amigos del auditorio, y se celebrará una misa a los fieles difuntos. Así las cosas, Sergio, la información que tenemos.
Bueno, pues muchas gracias por esta información, Rubén.
Hasta luego, buen día.
No solamente en México, en muchos países del mundo, la violencia de género es una situación, una tragedia que se ve con mucha asiduidad. Lo vemos en familias que parecería son perfectamente funcionales y súbitamente nos damos cuenta de que hay violencia en el interior. Los jóvenes, de hecho, están expuestos a esta violencia desde el noviazgo, en el seno de la familia. Hay maneras de prevenir la violencia familiar, la violencia de género. Vamos a conversar, él está en Madrid, con el doctor Javier Urra. Él es psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid. Doctor Urra, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues encantado de estar con usted, de estar con sus oyentes y de anticipar lo que será un viaje el próximo martes a la Ciudad de México para volver a esa tierra tan cariñosa y al mismo tiempo una tierra tan golpeada por un hecho lamentable, terrible, que golpea primordialmente al 50% de la población, que es la denominada violencia de género, sin duda.
Parece que esto es algo que existe en muchos países. Hemos sufrido muchísimo en México, sí. Pero también en España, que es un país, por ejemplo, con índices de violencia muy inferiores a los de México. Es un problema serio en España, ¿no es así?
Así es. En España, en la última década, han muerto a manos de su pareja o expareja 1,000 mujeres. Esto es un ataque directo a lo que llamamos democracia. Y creemos que hay tres aspectos muy reseñables en cualquier lugar del mundo. Uno es estructural, es una violencia estructural, será en todo el mundo. Dos, es una violencia instrumental, la utiliza primordialmente, no siempre, pero primordialmente el varón para imponer, para dominar. Y la etiología, la razón, la causa, es porque creemos que a la mujer, a la niña, se la educa para ser para el otro, ya sea el padre, ya sea la pareja, ya sea el hijo. Y en cambio al varón se le educa para sí mismo. Por lo tanto, tenemos los síntomas, sabemos lo que hay que hacer, hay que educar en la corrección, hay que educar a los niños y a los jóvenes para que los procesos de separación, que cada día van a ser más numéricamente, sepan, igual que se han sabido fusionar para unir una pareja, también sepan cómo romper, cómo no pasar del amor al odio.
¿Cómo distinguimos las semillas de esta violencia y cómo podemos prevenirla?
Bueno, yo creo que una semilla está en los celos, muy mal asunto. El amor, no, el amor es dar, el amor es compartir, el amor es dar a fondo perdido. Luego es el querer, es otro criterio, y el poseer no se comparte con el amor. Y hay niños, y hay jóvenes, y hay adultos que creen que su pareja es como su cepillo de dientes. Y que desde luego que si un día decide romper, no será así. Es más, hay quien decide suicidarse, pero antes matando. Es más, hay quien decide matar a los hijos de la pareja para enterrar en vida al ser al que ha amado. Bueno, yo creo que la prevención parte de educar, digo, para la ruptura, para la individualidad, para entender que el otro ser es distinto, no nos pertenece, y que es verdad que es muy frustrante, más frustrante que te dejen a tu dejar, y que eso rompe muchos criterios y muchas ilusiones y muchas expectativas. Y también es muy necesario que los varones hablen con sinceridad, que no tengamos un fuego subterráneo o soterrado y crean que es injusta la justicia y que es injusta la legislación en los procesos de separación, en las custodias cuando no son compartidas, en las cantidades económicas que hay que pasar. Y luego hay que verlo en algunas canciones, y hay que verlos en tantas conductas que se cosifica a la mujer. Mujer que a veces también es violenta emocionalmente, pero hay que explicarle a la sociedad que muchas veces la mujer no va a decir que está siendo maltratada, que está siendo vejada, que está siendo ridiculizada por miedo, por indefensión y por unos mecanismos psicológicos que no son siempre fáciles de explicar, pero que son absolutamente reales.
¿Cómo se logra que una mujer que está sometida a estos procesos, que está sometida a violencia, reaccione en contra de la violencia y logre liberarse de ella? ¿Hay alguna forma en que se pueda hacer esto?
Bueno, yo creo que una vez que los hechos se producen hay que trabajar con el agresor, aunque suene raro. El agresor tiene que ser duramente sancionado, pero aparte de ser sancionado, tiene que ser trabajado terapéuticamente. Y eso tiene que ser así, no puede ser de otra manera, porque a lo mejor va a seguir viviendo con su pareja o porque va a tener relaciones con otra pareja y generará de nuevo ese mismo daño, ese mismo dolor, lo cual además demuestra que el problema no estaba en la mujer, sino que está en él y en su enfoque de vida, cuyo criterio es primero yo y luego yo, que es un déspota. Pero con la víctima también hay que trabajar. Dicho eso, y espero que se me entienda bien, hay mujeres que por características, por relaciones patológicas con su padre, buscan hombres que más que parejas son protectores, que más que protectores a veces son una figura, ya digo, de padre que no se compadece con lo que sería propio. Y también hay que trabajar con ellas para que sepan generar autonomía, independencia, libertad, criterio, respeto. Me parece que eso es esencial. Dicho eso, nos falta una policía muy preparada para pasar pruebas muy específicas de cuál es el nivel de riesgo, unos jueces muy especializados también en las zonas rurales. En países como España, pues tenemos la vulnerabilidad de la etnia gitana, la vulnerabilidad de la gente emigrante. En España, digo, en la última década han muerto 1,000 personas, que es más o menos el mismo número de asesinatos que cometió ETA terrorista. Por lo tanto, claro, tenemos un gran problema y sobre todo, si me permite que le comente, tenemos un futuro incierto porque hay muchos jóvenes que han heredado estos criterios de violencia y que además creen que el problema de la violencia de género es de adultos, cuando realmente con las nuevas tecnologías vemos mucha violencia de chicos a chicas y de falta de respeto, sí.
Doctor Urra, nos dice que va a estar usted en México. ¿Se va a presentar en público?
Sí, naturalmente. Yo voy a México el martes y estaremos ahí en 2 o 3 universidades para hablar de este libro que nace de como experto que me llamaron al Senado en España y que se titula La huella del dolor, estrategias de prevención y afrontamiento de la violencia de género, y que está editado por Morata y ya me consta que hay 1,500 libros allí. Esta es una tarea de todos, esta no es una labor solo de las mujeres, sino también primordialmente de los hombres, y estaré enseñando lo que sabemos y aún más aprendiendo muchas cosas que ustedes saben, padecen y reaccionan.
Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y juzgador de menores de Madrid, autor de La Huella del Dolor. Gracias por esta conversación.
No, gracias a ustedes, hasta muy pronto, y felicitarle por el equipo que tiene. Tiene sí, además alguna joven productora que es todo amabilidad, todo facilidades, y eso se agradece mucho y a la distancia más.
Y no la ha visto físicamente, doctor Urra, ¿eh? Bueno, ¿qué le puedo contar? Gracias.
Seguro que sí. Un encanto.
Lindísima.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Son las 9:36, 5095-1110.
Está usted escuchando La Red de Radio Red, de Radio Centro, desde Radio Centro. En un momento continuamos.
La Gran Radio, Radio Red, 1110 AM.
¿Ya oyó? Esto que percibe es la señal de... Día a día, el 1110 relata la historia personal de usted, la crónica de la vida nacional y el análisis exacto del acontecer global. Los más reconocidos periodistas, los analistas más eficaces y los mejores especialistas de las más diversas ramas del saber humano están aquí. El prestigio es una roca sólida que se pule con dedicación y tiempo. Esta es la emisora con prestigio. Prestigio Radio Red.
¿Quieres sacar provecho de los servicios que ofrece la banca? Con Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Escucha todos los lunes a las 7:50 de la mañana los comentarios de sus especialistas en la red de Radio Red, con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Como un hermoso amanecer o un trompo en las manos de un niño. Como una comida típica o una colorida piñata. Así es Boing Tradicional, el auténtico sabor de México. Ahora con nueva imagen y nuevo envase de un litro. Boing Tradicional, de fruta mexicana. Boing es una bebida de Cooperativa Pascual, empresa 100% mexicana. Garantía de calidad. Come bien.
Escuche las noticias como a usted le gusta en la red de Radio Red. Diferentes estilos informativos están a su disposición en el 1110 de AM. No se salga de la red de Radio Red.
Soy Rita, California.
Soy Siobhan, soy de Nueva York.
Soy George, Arizona.
Soy Kathy, Florida.
Hoy tenemos para ti
un mensaje de turquesa.
Resiste México.
Porque los derechos humanos y los derechos de las minorías están bajo amenaza.
Y no se trata solo de México.
Son amenazas contra el mundo entero.
Por eso estamos con ustedes.
Especialmente nosotros.
Una inmensa mayoría del pueblo de los Estados Unidos.
Resiste México.
Somos turquesa. Somos Nueva Alianza.
¿Quién dijo miedo?
La red de Radio Red. Conductores, reporteros y analistas siempre a su servicio en Radio Red. 1110 AM, con la garantía de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios.
Aviso importante para los propietarios de inmuebles.
Se ha difundido información falsa pidiendo que entreguen documentación y datos personales para recibir recursos del Fonden. No lo hagas.
El Fonden solo opera a través de dependencias federales y los estados de la República. Las personas en lo individual no pueden ni requieren hacer un trámite directo.
Es importante que reportes los daños de tu vivienda a las autoridades de tu delegación o municipio.
Para cualquier duda, acude a Conducef, www.gob.mx/Conducef o llama al 01800-999-8080.
Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros.
La red de Radio Red. Un concepto original de Grupo Radio Centro. El mundo a su alcance con el trabajo profesional de nuestros conductores. Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez, Juan Francisco Castañeda, Jesús Martín Mendoza, Rafael Flores Martínez, Blanca Lolbe y Carlos González. No se salga de la red de Radio Red. De lunes a sábado, desplegamos un equipo de profesionales con una sola misión: mantenerlo informado con veracidad, claridad y objetividad. Toda la información que le ayuda a tomar decisiones está en la red de Radio Red. De Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios.
Te invitamos a convertirte en auditor vial Radio Centro. Soy Eduardo Verástegui. ¿Sabías que hay más de 140 mil personas que quedan gravemente heridas por accidentes viales al año y que muchas de ellas no podrán volver a caminar? Te invito a no usar tu celular cuando manejes. No textes. Vista al frente. Seamos héroes. Salvemos nuestras vidas.
Estamos de regreso en la red de Radio Red, con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Y Nuevamente nos vamos a enlazar allá a España, ahora con un muy notado abogado penalista mexicano, Ulrich Richter. Él está presentando allá en España el libro El Ciudadano, el Enemigo y el Estado. Ulrich Richter, ¿cómo estás? Buenos días.
Sergio, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Un saludo a tu radioescuchas.
El libro se llama El Ciudadano, el Enemigo y el Estado. ¿Cuál es su tesis fundamental?
Mira, la tesis fundamental es cuando el ciudadano se aparta del estatus y es considerado un enemigo en contra del propio ciudadano, de los otros y del propio Estado. Un ejemplo fundamental ahorita sería lo que está pasando en Barcelona con el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, si es ahora considerado un enemigo del Estado y del Estado social y democrático de derecho, y por eso incluso se han aplicado medidas extremas conforme al artículo 155 de la Constitución española.
Nos hemos acostumbrado a pensar en el Estado como una especie de entidad autoritaria que tiene facultades para ordenarnos qué hacer o no hacer, que esa es su función. ¿Esta es realmente la razón del Estado?
No, bueno, la razón del Estado yo creo que sería más de un acompañamiento y del ciudadano y que pueda lograr la vida comunitaria de una manera tranquila, pero a veces, como tú señalas, el Estado sobrepasa esa esfera y se vuelve autoritario para regular ciertas conductas de los ciudadanos y que pueda caer en un exceso, ¿no? Y que pueda vulnerar sus derechos humanos, desde luego, y su dignidad propia y su ejercicio de comunitario y de ciudadanía.
¿Es el Estado el enemigo de la persona, del individuo, del ciudadano?